Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Que no celebramos al monito de nieve, ni a los renos, ni a toda esta fantasía que el mundo ha ido empujando para sacar a Dios de su lugar. Nosotros festejamos que hace 2000 años el Hijo de Dios quiso venir a encontrarse con el hombre.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba.
Vamos llegando ya prácticamente al final de la preparación, pero todavía nos queda una semana antes de la gran fiesta de la Navidad. Hemos venido trabajando el tema del encuentro del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Dios que no ha querido quedarse en el cielo, sino que ha decidido permanecer entre nosotros. Así lo reflexionábamos inicialmente: estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, nos dejó escrito en el Evangelio de San Mateo. Y esta es la promesa cumplida: Dios nos habita, Dios está en medio de nosotros. Pero este Dios quiere tener un encuentro cada vez más fuerte, más cercano con nosotros. Y este encuentro lo tenemos, como lo hemos venido diciendo a lo largo de estas semanas, especialmente a través de la Eucaristía, de la Palabra, pero también del encuentro con el hermano. Y en este deseo de Dios de venir hacia nosotros y establecer su morada entre nosotros, también ha querido que nosotros compartamos su amor. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos con Él esta gracia de ser hermanos entre todos. Y esta hermandad tiene que notarse, y por eso hablábamos de todas nuestras fiestas que tenemos en este tiempo, que tienen que estar, sí, llenas de alegría, pero donde tenemos también que tener en cuenta que esta alegría tiene que compartirse con el hermano. Y hablamos en el segundo domingo de la reconciliación. Hablamos de este camino que ha unido a Dios con el hombre, que es el camino de la reconciliación. Nos decía San Pablo: Dios ha reconciliado al mundo a través de su Hijo. Y esto es lo que también ahora nosotros tenemos que hacer. Entonces enfatizamos la semana pasada este tema del encuentro con el hermano. Enfatizamos la necesidad de recordar aquellas palabras del Señor. Si cuando vas a dejar tu ofrenda, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. Y esta era la misión, este proceso de reconciliación, que obviamente pues incluye nuestras vidas, dado que nosotros también tenemos que encontrarnos reconciliados con Dios. Hablábamos la semana pasada de la necesidad de la reconciliación sacramental, de manera que todos la Navidad la pudiéramos verdaderamente celebrar con el Dios con nosotros. Porque si Dios no está en mi vida, no está en mi corazón, si yo no puedo comulgar el 25, ¿qué clase de Navidad estoy celebrando? Pues sería una Navidad, como lo hemos venido diciendo, que es la Navidad de los paganos. Es la Navidad que se celebra en Japón o en China, en donde pues tenemos también el árbol de Navidad, tenemos los renos, tenemos este entorno, los regalos, la fiesta el día 24, también en la casa de los japoneses y de los chinos, de la gran mayoría van a celebrar esta fiesta, pero la mayoría pues son budistas, pero celebran la Navidad. No celebran al Dios con nosotros, ellos celebran otra cosa, una fiesta del mundo, una fiesta que se ha comercializado, pero no celebran al Dios con nosotros. Nosotros celebramos a Cristo, que nos habita, que está entre nosotros, que como dice San Juan, puso su tienda en nuestras vidas y quiere que nosotros vivamos y participemos de ella continuamente. Dios ha puesto su hogar entre nosotros. La pregunta es, al llegar ya a esta tercera semana de preparación, ¿ya te reconciliaste sacramentalmente? ¿Ya Dios habita tu corazón? ¿Dios es ya Dios contigo? O sea, el Emmanuel no es el Dios con nosotros solamente, sino es el Dios conmigo. Dios es ya una realidad, no solamente por el bautismo, sino realmente he restablecido la comunión con Él. Dios y yo ahora participamos de la comunión. Pues nos queda una semana de preparación, una semana para seguir avanzando en este proceso del encuentro. Y hoy en particular, el texto del Evangelio de San Juan nos narra cómo los fariseos y los sacerdotes le mandaron una comisión a preguntarle a San Juan y le preguntaron que quién era él, que si él era el Mesías o si él era el profeta. Y responde, yo soy la voz que clama en el desierto, preparen un camino al Señor. Yo quisiera, tomando esta cita y este texto de San Juan, ¿quiénes somos nosotros hoy en el mundo? Jesús nos decía, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Quiénes somos hoy nosotros? Somos entonces los preparadores para este encuentro. Nosotros, igual que Juan el Bautista, preparó la llegada de Jesús y por eso dice, yo soy la voz que grita en el desierto. Pues así ahora nosotros también tenemos que ser instrumentos de la gracia de Dios, como lo fue San Juan, como lo fue la Virgen María, instrumentos. Desafortunadamente, el católico es muy pasivo, mientras que el protestante y otras religiones son bastante activas en sus procesos, nosotros somos muy pasivos. Nosotros salimos de misa y pues ya a otra cosa mariposa, ¿no? Como dice el refrán. No nos ocupamos a veces ni de nuestra propia preparación, que fue el tema de la semana pasada, y mucho menos de la preparación de los demás. Y esto hace que pues no avancemos, que siempre estemos atorados, que nuestro cristianismo se quede aquí, en este templo o en los templos, porque ya no vamos más adelante. San Juan es la voz que grita en el desierto. Y también nosotros tenemos que ser esa voz que grita también en el desierto. O sea, el tema del desierto quiere decir donde parece que no hay nadie, ¿no? Yo soy la voz que grita en el desierto. Y no solamente porque gritaba, ciertamente él vivía en esa región, pero teológicamente está diciendo donde parece que nadie me va a hacer caso. Y muy posiblemente todo lo que les voy a comentar hoy de esta preparación que nosotros tendríamos que hacer, es muy posible que mucha gente nos tire a león. Vamos a sentir como si predicáramos en el desierto, y créanme que esta para mí es una experiencia frecuente. A veces me siento que predico realmente en el desierto. Nadie parecería escucharme, pero no es así. Yo no puedo ver los corazones de la gente, pero a veces con el paso del tiempo Dios me hace conocer que efectivamente, pues no todos, mucha agua va a regresar al mar, ¿verdad? No va a dar fruto, pero aún así. Es decir, yo no puedo, pensando en que, pues, ¿para qué predico? ¿Para qué vengo el domingo? Como quiera, nadie me hace caso. No, si hay gente que me hace caso, gente que cuando me escucha que hay que confesarse, pues al menos se cuestiona y dice, ¿será? Déjame pensar esta semana a ver si me animo. Otros luego me ha llegado gente que dice, padre, es que lo oí predicar sobre el tema de la confesión y por eso estoy aquí. Tengo años sin confesarme, gloria al Señor. Y con lo que les voy a decir ahorita, a lo mejor ustedes van a sentir que no les van a hacer caso, porque lo que les voy a decir no está muy de acuerdo al tema del mundo, pero nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos también a prepararse para este encuentro con Cristo, para que su Navidad no sea una Navidad japonesa o china, una Navidad pagana, sino una verdadera Navidad cristiana. Durante toda esta semana, a los que reciben mis mensajitos de WhatsApp, estuve enviándoles este mensaje para buscar entrar en un proceso de cambio en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos, pues, retomar, al menos los que venimos a misa, ¿no? Que son los que me pueden escuchar. La gente que después descarga las homilías, la gente que recibe los WhatsApp. O sea, con todos esos es con los que podemos empezar un cambio y regresarle la fiesta a Cristo y poder verdaderamente tener una Navidad como debe de ser, con Jesús al centro. Y esto parecería que va a sonar en el desierto, pero eso hacía San Juan. Yo no soy en el Mesías, yo no soy el que voy a cambiar el mundo, ni lo voy a enderezar. Yo clamo en el desierto, yo anuncio y les preparo un programa, y de esta forma, pues yo espero que Dios, actuando en sus corazones, pues haga el resto, como lo hacía San Juan. Entonces, tres elementos que me parecen fundamentales y que podríamos nosotros cooperar, si es que no nos da miedo. El primero a lo mejor nos va a dar un poco de miedo, porque es el más complejo. El primero tiene que ser predicar sin temor. ¿Y qué vamos a predicar? Vamos a hablar de la realidad de la Navidad. En esta semana se van a incrementar las posadas, se van a incrementar las fiestas de Navidad, reuniones con amigos, etc. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar del verdadero sentido de la Navidad. Vamos a irrumpir en las conversaciones para gritar en el desierto que lo que celebramos es a Jesucristo, el Hijo de Dios, que no celebramos al monito de nieve, ni a los renos, ni a toda esta fantasía que el mundo ha ido empujando para sacar a Dios de su lugar. Nosotros festejamos que hace 2000 años el Hijo de Dios quiso venir a encontrarse con el hombre y hoy quiere restablecer esta relación contigo y hablar de este hecho maravilloso que ocurrió hace 2000 años, de los pastores, del anuncio del ángel. Vengo a darles una gran noticia. Hoy les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Dios con nosotros. De eso tenemos que hablar. No sé si nos va a dar miedo, pero esto es un elemento importantísimo porque ¿con quién más cuenta? ¿Quiénes van a anunciar en las fiestas, posadas y demás actividades hoy, bastante paganizadas y mundanizadas, quién va a anunciar? Yo lo hago con los míos, en donde puedo y a donde voy, trato de hacerlo. Pero con tu familia, ni la conozco, ni la voy a ver, ni a tus amigos, ni a tus compadres, ni a nadie. Eso no los voy a ver, eso los tienes que ver tú. Y si tú no predicas, pues esa gente seguirá celebrando el 25, la Navidad pagana. Se van a reunir a comer el pavo, los tamales o lo que vayan a comer, se van a dar regalos, va a haber un pino muy bonito, pero Jesús no va a tener participación ahí. ¿Qué se va a celebrar? Bu. Nada. Una fiesta igualita a la que va a festejar una familia china que celebre la Navidad o una familia japonesa que festeje la Navidad. Nada más. Pero no vamos a festejar al Dios con nosotros, porque en el nosotros estás tú. Cuando yo digo nosotros, me incluyo, ¿no es cierto? O sea, el Dios conmigo. ¿Qué estoy celebrando? Que Dios está conmigo. El Dios con nosotros, conmigo. Pero está. Si no comulgas, estará. Si no lees la palabra y no te comunicas con Él, estará. ¿Se habrá restablecido la comunión con Él? Si no tienes tiempo para orar o para venirlo a visitar al Santísimo, ¿verdaderamente estará? ¿Será el Dios contigo? ¿Será el Dios de la comunión contigo? Y entonces, si no es, ¿qué estás celebrando? Una fiesta pagana, una fiesta de tamales, asado, allá en Sudamérica no se come pavo en estas fechas, se come asado, yuca y otras cosas. Todo esto de los pinos que, pues también, todo esto viene de la comercialización, los pinos, las esferas, los foquitos, los renos y todo lo demás que está conectado con esto, viene de este proceso de secularización de la fiesta. ¿Qué vamos a celebrar el 25? Pues eso depende de qué grites tú en tus reuniones. Voz del que grita en el desierto, preparen un camino al Señor. El Señor que quiere encontrarse nuevamente contigo esta Navidad, preparen ese camino. Papás, amigos, hermanos, preparemos este camino. Dejemos un poquito atrás, qué bueno, está bien bonito. Miren qué bonito está nuestro árbol. Y van a ver que va a quedar padrísimo para el 25. Y vamos a meter más luces y más cosas. ¡Estamos de fiesta! Porque estamos celebrando al Dios con nosotros. Al Dios con nosotros lo estamos celebrando. Segundo elemento, este está difícil, recuerden, el primero tiene que ver con Juan capítulo 15, verso 20. A mí me persiguieron, a ti también te van a decir que eres un Grinch, que eres un aguafiestas, que ya te lavaron el cerebro en Santa Cruz, que no sé qué le pasa al Padre, etcétera, etcétera, y asociados. Te van a perseguir, te lo aseguro que te van a perseguir, porque a mí me persiguen, a veces hasta mis sobrinos. Pero hay que entrarle. Si a mí me persiguieron, dijo Jesús, a ti también. Y si no te persigues, no estás predicando. Te estás haciendo loco. Predica, aunque te persigan. Habla de Jesús en esta época, de su nacimiento, de lo que realmente estamos celebrando. Segundo elemento, hay que proclamar como María la alegría gozosa de Cristo. Pero María la proclama, lo hemos hoy visto en el Salmo, María la proclama desde el fondo de su corazón. Es decir, la alegría que nosotros hoy promovemos no es la alegría que viene del placer, no es la alegría que viene de pasárnosla bien padre en una fiesta, echarse unas cheves o una cosa así. Viene de algo que el Espíritu Santo produce. Y como dice la Escritura, hay más placer en dar que en recibir. Y por eso esta alegría nos la comunica cuando nosotros damos, ¿sí? Y por eso ya seguramente ya tienen por ahí sus regalitos que van a dar. Ahorita el tráfico está... ¡No, qué cosa tan espantosa! Y ir a un centro comercial, ayer me platicaba una familia que fue a un centro comercial, una hora para pagar, una hora de fila para pagar. Todo mundo está yendo a comprar sus regalos. Qué bueno, porque es dar para compartir. Y compartimos de lo mucho, de lo poco que tenemos. Mis papás siempre nos dijeron, pues aunque sea un chocolatito, un dulce, pero algo regálale a tu hermano. Si tienes 20 centavos, con esos 20 centavos ve y compra un dulce. Y ese va a ser tu regalo. Qué bonito compartir. pero este gozo en el corazón se hace pleno y profundo cuando nosotros lo extendemos a los pobres. Cuando les llevamos a los que no tienen nada. Porque entonces el gozo es completo, porque el pobre, como dice San Lucas, no te puede pagar. No te va a dar nada a cambio. Pero te va a dar una tremenda sonrisa que va a llenar de alegría tu corazón. Y los vas a invitar a vivir esta alegría. Hemos escuchado hoy, se lo repito, estén alegres. Y no hay mejor forma de estar alegre que compartiendo. Compartiendo una sonrisa, compartiendo cariño, compartiendo amor. Será quizás la oportunidad de ir a hablar con el abuelito que está enfermo, con la tía que está enferma, con el amigo que te necesita, compañeros que andan agüitados porque a lo mejor son de otro lugar, de otro estado o de otro país incluso. Compartir, alegrarnos, verdaderamente que sea una semana de promover la alegría en las casas, pero la alegría cristiana, la alegría que viene del corazón, lo que implica invitar a la gente también a rezar, lo que implica a la gente invitar a salir de sí misma, a encontrarse con el otro. Ahí está la verdadera alegría. Yo durante este año, sobre todo al final, que termino un año muy difícil de muchos viajes, predicando por todo el mundo, etcétera, me doy cuenta de la necesidad que tengo también de mis amigos y de mi familia. Y de aunque me dedico a las cosas del Señor, también necesito una familia y también necesito amigos. Y también necesito ir a comer con ellos y saludarlos y estar con ellos. Compartir la alegría, no nada más con la gente que no conozco, sino con los que conozco. Y con ellos me alegro también. Y promover entre ellos la alegría, porque luego nos convertimos, como dice el refrán, en luz para el mundo, pero oscuridad para la casa. ¿No? Tenemos que promover la alegría que viene de nuestro corazón lleno de Dios, lleno de Espíritu Santo. Que podamos vivir estas fiestas, no nomás nosotros, ¡qué bárbaro, qué bonito, qué alegría! ¡No! Sino todos en las casas. Pero que sea la alegría de María. Mi alma se alegra y se goza en Dios mi Salvador. Viene de lo primero. Viene de reconocer que Dios es el centro de mi vida y que tengo que tenerlo como centralidad en esta fiesta. Y entonces, sí, exulta mi corazón de gozo y de alegría. Somos la voz que grita en el desierto, hermanos. Nadie más que nosotros puede hacer esto. Tenemos que regresarle al mundo la alegría divina. Ya tiene mucha alegría de la otra. La cervecita y el cuento y la fiesta y todo. ¡Qué bueno! ¡Qué excelente! Padrísimo, yo también las disfruto mucho. Pero hay una alegría que el mundo no conoce. Hay una alegría que viene de Dios. Y esa es la que hay que compartirles. Especialmente a los que poco o nada tienen. Que estos hermanos, como les digo, con el Pino de la Fraternidad, esta semana, a propósito, hay que llevarle los regalos a la gente del Pino de la Fraternidad. Que esa gente se dé cuenta que en otras latitudes tiene otros hermanos que tienen otras posibilidades y que no los han olvidado. Y que hagamos una fiesta con ellos. Les invitaba en el último mensajito del WhatsApp a hacerles una fiesta. Ve y cómprate un par de pollos. ¿Cuánto cuesta un par de pollos? 120 pesos. Cómprale un par de pollos y haz feliz una familia para que el 24 tenga que compartir sus pollos calientitos, sus tortillitas, esa gente que poco o nada tiene, porque si no, los vemos y como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Ah, pues pásala bien, que tengas feliz Navidad. Pues tú sí la vas a tener, ¿verdad? ¿Qué hay en tu casa? Tamales, pollo, pavo, muchos regalos. Pásala bien, ¿eh? ¡Feliz Navidad! Dice el apóstol Santiago, eso no es fe. Sería bueno quizás esta semana darle una leidita al capítulo 2 de Santiago, especialmente los versículos del 14 en adelante. Y recordar que hay gente que necesita saber que tiene hermanos que le aman y que ese amor se expresa con un par de pollos. que se expresa con un regalito, quizás una colcha. Luego les andamos llevando a esa gente cosas que ni usan. Cómprate ahí en Barateros de México, no sé dónde, ¿verdad? De esas colchas de a 2x50, no sé cuánto cuestan esas cosas, ¿no? Pero hay unas colchas bien varas. A lo mejor les van a durar esta Navidad, no importa, pero calientitos van a dormir el 25. La alegría. Imagínate cómo se alegra. No, yo los he visto, y sobre todo con los chiquillos, ¿no? Te paras en un lugar y les empiezas a dar con, no, hombre, la alegría, ¿verdad? La alegría de compartir. Tu corazón después de eso se siente pleno. Porque piensas, híjole, esta noche este niño no va a pasar frío. Esta noche esta gente va a tener un par de pollitos ahí para comer. Y hasta se me antojaron, caramba. Es que esta hora ya da hambre, ¿verdad? Y luego el padre que se tarda 2 horas en predicar, cállense. Segundo elemento, llevar la alegría, promover la alegría, ser los impulsores de la alegría cristiana, que tiene que ver con el compartir, que tiene que ver con el compartir de las cosas materiales, pero también de mi vida. Visitar al que necesita un abrazo, un cariño, un consejo, asistir. Segundo. Tercer elemento de preparación final para esta fiesta. Nosotros somos los impulsores, no solamente de la alegría, sino del amor. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y eso nos convierte en propagadores del amor. Y aquí insisto nuevamente en el tema de la reconciliación. La semana pasada insistí en yo reconciliarme con mi hermano. Ahora yo los invito a ser los motivadores de la reconciliación. A veces en nuestras familias tenemos hermanos que están peleados, que no se hablan, que no se ven. Familiares, amigos, compadres. Si va mi compadre Chon, yo no voy, porque ya sé que te vas a ir con Filemón, y no, yo con Filemón no me llevo. Y todo porque en una carne asada se dijeron de cosas y no sé qué cosas pasaron ahí, ¿verdad? ¡Empuja! Recuerden la cita que les daba la semana pasada, 2 Corintios 5:20. Dios nos ha hecho embajadores de la reconciliación. Embajadores de la reconciliación. A veces, no sé cómo sea en sus familias, pero en las familias más grandes, cuando se reúnen más, esa Navidad, pues así todos, jejeje, pero híjole, vino el primo que no me lo trago, ¿eh? La tía. Viene la hermana, que por bueno se juntaron todos, ¿verdad? Pero la hermana, entre más lejos esté de la otra hermana con la que también se echó un round, mejor. Embajadores de la reconciliación. Somos la voz que grita en el desierto, hermanos. Somos la voz que grita. En el desierto, a veces. Oye, ¿te va a hacer caso tu hermana, tu hermano, tu pariente, tu primo, tu amigo? No sé, pero díselo, reconcíliate. A lo mejor gritaste en el desierto como Juan el Bautista. Bueno, ni modo. ¿Qué? ¿Qué perdiste? ¿Se te rompieron las cuerdas vocales? ¿Ya no vas a hablar? Sé un promotor, como Francisco decía. Hazme, Señor, un instrumento de tu paz, que donde haya odio, lleve yo tu amor. Hazme un promotor, hazme un instrumento, úsame. Esta semana, 2 veces, en una lista que tengo de reproducción, 2 veces me salió un canto de Ron Canoli que dice, Use me, Lord, úsame, Señor. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. Tú sabes que no sé hacer muchas cosas, pero si tú me usas, si puedo ser un instrumento de tu amor, pues úsame. Aquí estoy, úsame. Usa mis pies, usa mis manos, usa mi boca, úsame. Repite continuamente el canto. Tú no vas a reconciliar a nadie. Eres instrumento de gracia. Eres instrumento de amor. La voz que clama en el desierto. ¿Y quién va a venir y convertir? El Mesías. Viene detrás de mí, dice San Juan hoy. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Él los va a redimir, Él los va a salvar. Yo nomás vengo a gritarles, reconcíliense. Arreglen sus cosas. No se queden peleados de ahí con el corazón lleno de muina. No. Pero también ayudarlos a que se reconcilien con Dios, al papá que tiene años que no se confiesa. Años. Que no viene ni a misa. Ahí está la labor. Papi, vamos a confesarnos. Mañana va a estar el padre y se queda hasta que acabe. Y si por confesar a todos los que no se han confesado amanecemos aquí el martes, no importa. El padre Marcelo y yo estamos bien puestos y vamos a tratar de conseguir a otros dos más para mañana, a ver si caen algunos pajarillos. Pero si no, no importa. Tráeme a tu papá, a tu mamá, es más, a esos pececillos gordos, vallenatos, ¿verdad? Sí, las sardinillas ni se aparezcan mañana, ¿eh? Las sardinas, váyanse a su casa. Sí, todo el que está viviendo en gracia. No, es que me quiero preparar para la Navidad. ¿Y cuánto te confesaste? La semana pasada, quítate de aquí. ¿Eh? Sardinas, no. De pececillos grandes, y ya de salmón para arriba. ¿Eh? De salmón para arriba. Ballenas especiales. No, esas son especiales. Hay que traerlas. Pero ¿quién los va a convencer? Tú, con tu bonita cara. Ándale, papi, mami, hermano, hermana, amiga. Tú los puedes convencer. Ser el embajador de Cristo para reconciliación. ¿Quién lo va a hacer? ¿A poco crees que tu papá, tú, esa persona que tiene ahí no sé cuántos años sin confesarse, va a venir así solita? No viene ni a misa, no oye los podcasts, no va a un concierto, no viene a hora santa. ¿Cómo va a recibir la señal? Pues no tiene posibilidades. Y recuerden lo que dice Romanos 10:17, es por la predicación que viene la fe. No te pido que le eches un rollo así, no, es que fíjate que Dios sí que te va a salvar. Y que no, no, déjamelo a mí. Yo aquí le doy una peladita a esta bananita, ¿no? Para que quede ya sin cáscara. Tráemela. Tráeme ese pececillo. De salmón para arriba. Le quitamos poquito a poquito las escamas. Le abrimos la pancita y le sacamos todo el mugrero, ¿no? Y lo dejamos listo para la plancha. Embajadores, dice San Pablo, 2 Corintios capítulo 5, verso 20, embajadores de Cristo para la reconciliación, reconciliación de hermanos, reconciliación con Cristo, de nuestra familia. Ahorita vengo de celebrar una misa en una empresa, habían unas 100 gentes y comulgaron 6. Es nuestro mundo. Al final, por supuesto, que le di, saqué la lija y dije, déjame darle una talladita a esta cosa. Así que, hermanos, confiésense. Yo hago mi la chamba. ¿Qué pueden decir de mí? Para lo que me importa. Por eso les digo, pues empecé diciendo, los van a perseguir. Les vas a caer mal. Jesús también les cayó bien mal a mucha gente. ¿Qué le hicieron a Juan? ¿No? ¿Qué le hicieron a Jesús? ¿Sí? ¿Qué te van a hacer a ti? Sí, así es. No tengan miedo. Me persiguieron a mí, también a ti. Yo los invito, mis hermanos, a ser la voz que clama en el desierto en esta semana. Clamen e inviten a sus hermanos, inviten a sus amigos a celebrar una Navidad cristiana, como les decía, a pelar un poquito todos estos adornitos y todas estas cosas que confunden. Hablen de Jesucristo, hablen de su Evangelio. Dos, pues, a predicar esta alegría del Evangelio. Prediquen esta alegría, predíquenla dando y dándose. Que haya alegría en otras casas. Prediquen dando y dándose. Y finalmente, pues sean un factor de unidad, un factor de reconciliación para que esta Navidad sea diferente, sea una Navidad cristiana basada en el amor y en el encuentro del Dios conmigo, del Dios con nosotros. Jesús te necesita esta Navidad, nos necesita todo. Busquemos esta semana ser la voz que clama en el desierto. Acérquense a este Dios que los está buscando, a este Dios que quiere establecer comunión contigo. Que esta Navidad sea la Navidad del encuentro con Jesús, el Emmanuel. Alabado sea Dios.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.